Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Haz menos, sé más. Elizabeth Saunders.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Estamos a 5 de agosto, año 2020. Y bueno, nosotros recibimos con muchísima alegría a una mujer que, bueno, no siempre está feliz, no siempre está en paz. A lo mejor sí siempre está jugando, pero sí es una muy buena colaboradora de Camino al Sol. Isabela Paz, de Felices Jugando, buen día.
La rey, te salvaste que hoy me levanté temprano para meditar.
Así que en modo zen anda ella.
Buenos días, muchas gracias por recibirme. Yo les dije la otra vez, añoro, anhelo este espacio, es un espacio para mí de sanación y de compartir lo que yo, o sea, para mi propia sanación, no solo para la de otros, y la verdad que siempre voy a estar agradecida que me permitan, pues, ser colaboradora de ustedes. Así que nada, empezamos. Hoy tenemos la saga, ya vamos por 3 capítulos, porque ustedes me comprometieron a eso. Rey acabó, yo ayer dije, voy a oír en qué hablamos, porque como fuese 15 días, está colgado, pues, en Felices Jugando y en Isabela Paz G, acuérdense que tengo ahora una... Estoy desarrollando una marca personal. Entonces, dije, déjame ver en qué quedamos. Y bueno, definitivamente hemos hablado bastante. Quiero contarles que mucha gente me ha dicho, me ha escrito, amigas, personas que lo que hemos compartido aquí en ese espacio con trauma les ha servido para conectar, les ha servido para identificar. Entonces, para mí eso es sumamente valioso. Buenísimo. ¿No? Sí, que es el propósito de este espacio y del programa de ustedes, pues es poder, lo que tú decías ahorita, Rey, pues seguir contribuyendo a una vida mejor, a una calidad de vida, porque definitivamente vinimos a ser felices. O sea, nos hemos confundido con nuestras experiencias dolorosas, con el ego, y bueno, con todo lo que pasa a la humanidad. Hoy yo estaba muy conmovida, y ayer como todos, con lo que pasó en el Líbano, ¿verdad? Y eso a mí me remueve mucho, porque digo, esta humanidad, a veces pierdo la esperanza, pero si tenemos estos espacios donde podemos conectar con cosas que podemos hacer para, en nuestro propio espacio pequeño, hacer un mundo mejor, siempre va a haber esperanza, siempre va a haber luz. Entonces, hoy yo quiero traerles el tema de saliendo del trauma y cómo vamos a construir los cimientos de la felicidad. Acuérdense que hemos venido hablando de trauma y parentalidad porque sobre todo al trauma que me he referido ha sido a este que se gesta en los primeros años de vida, cuando nuestro cerebro es inmaduro y deja muchas huellas en nuestra forma de sentir, o sea, de manejar emociones, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, en nuestras actitudes. Entonces, pues hoy quiero como elaborar el tema entre esas tres cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la experiencia repetida, dolorosa, pues va dejando, como es en la infancia, se va imbricando, se va tejiendo en esta vida emocional. Entonces, uno de los mecanismos de supervivencia que tiene nuestro cerebro es apagarse, shutdown, o sea, apagarse entre comillas, es decir, hay tanto estrés, hay tanto cortisol, que el cerebro, para no hacer un cortocircuito, digamos, va a encapsular esa emoción y nos vamos a frizar. Acuérdense que habían tres reacciones frente al trauma: el ataque, la huida o la disociación, o le llaman congelarse, frizarse, ok, me bloqueo. Entonces, bueno, pues yo voy al mundo adulto ya desconectada de mí, ¿entiendes? Porque ha sido tanta experiencia repetida que ya yo no sé lo que siento. Y fíjense algo muy importante: las emociones son indicadores de qué está pasando fuera y nos da indicadores de cómo nos sentimos. Entonces, no vivir las emociones es grave. O sea, porque no puedo llevar mi barco. Es como si yo fuera el piloto del barco y yo no puedo saber si hay viento, si viene una marea, o sea, no identifico nada. Entonces, imagínense lo grave que es no sentir. Y eso es una gran secuela del trauma. Entonces, como no estamos acostumbrados a sentir, hay algo muy importante. Con estas heridas de la infancia, vamos a comprar la idea a la sociedad, los programas de felicidad que nos vende la sociedad o la cultura, o la condición humana. La condición humana nos dice, nos enseña truco de cámara, que si eres famoso, que si eres reconocido, que si haces mucho, nos identificamos con lo que hacemos. Todo eso son programas que si tenemos el control de las cosas. O sea, en vez de tener la felicidad nata que teníamos, que era ser amados, sentir amor y estar feliz, así como los perritos que hablábamos ahorita afuera. O sea, tú ves un perrito y Eckhart Tolle, ¿verdad? Este maestro espiritual que es buenísimo, tiene un libro, un de cómics, después se lo puedo compartir a Laura porque a mí me encanta, porque es como la naturaleza y los animales te enseñan a vivir. O sea, un perrito vive en el aquí y ahora, pero no, vámonos ahora a la condición humana. Los niños viven y disfrutan la vida. Si tú te pones a ver los niños, mira, ayer una mamá me decía, estábamos en una sesión y ella me decía, es que yo tengo muchos conflictos. Digo, ¿cuándo? Bueno, cuando lo voy a acostar. Él, entonces, empieza y se revolotea y funia. Y entonces yo, te voy a acostar. Y digo, no es que se revolotea y funia, es que tiene la necesidad de jugar. Él te vio, se emociona porque tú llegaste ahora, descansaste y claro, eso es incompatible con tu necesidad de descanso, pero un niño disfruta cada momento. Entonces el trauma nos roba el disfrutar la vida, esa es la verdad, nos roba esos momentos. Entonces lo primero para el cimiento de la felicidad es muy importante aprender a sentir. Increíble, ¿eh? Tenemos que volver a aprender a sentir. ¿Por qué? Porque al comprar esos programas de la felicidad, lo que vamos a hacer es, para sanar, para compensar ese dolor que tenemos interior, que muchas veces no sabemos ni que lo tenemos, pues vamos a consumir sustancias, personas, o sea, nos vamos a super ocupar. No se imaginan, y yo caí ahí, como siempre les digo, todo lo que comparto es puro experiencia, pero la cantidad de padres, madres, adultos que encontramos, nos identificamos tanto en nuestro trabajo, ya te voy a dar el chance, Rey, que nos sobreocupamos.
Dime. Sabes que me gustaría volver un poquitito atrás, cuando tú hacías el ejemplo de esa madre que cansada llega a la casa y el niño se revolotea, entre comillas. A veces los padres podemos pensar, intuir o sentir en un momento que el niño nos hace cosas adrede, a propósito, me quiere fastidiar, y eso nos provoca un alto grado de frustración, de molestia, de angustia, y el niño no tiene nada contra ti. Es decir, no es un asunto personal, él está viviendo una experiencia, pero nosotros tomamos todo eso, esa carga, y luego, lamentablemente, respondemos en vía de consecuencia como si fuera un ataque contra nosotros, pero no es hacia nosotros, ese es su comportamiento.
Claro, eso, y fíjate, eso no se extiende solamente, eso es precisamente un reflejo del manejo emocional equivocado. Claro. Nosotros, cuando estamos con nuestras experiencias de dolor, vamos a la vida, al mundo y con los demás, en esa forma, o que me atacan, entonces yo tengo que agredir, o sea, esta experiencia repetida, y aparte, sí puede ser que genuinamente está cansado, o sea, no todo está ligado a un trauma, pero como estamos con el tema, lo traigo porque ese era algo de lo que yo quería hablar, cómo yo interpreto la realidad. Y la verdad es que todos percibimos una realidad, ¿saben cómo? Con nuestras experiencias pasadas. Entonces, sí, en el pasado siempre venía alguien, me molestaba, me fuñía la paciencia o me atacaba, entonces yo crezco con eso. Yo crezco, entonces, o van a pasar dos cosas, o yo soy el personaje más vulnerable, me tienen que rescatar y me tienen que, ¿entiendes? Yo no puedo, todo el mundo me abusa, o yo me posiciono con el de los guantes y el que no baraja un conflicto. Uh-huh. Sí, yo tengo un amigo, yo voy a hacer esta anécdota que a mí me encantó, porque yo tengo un amigo que además es de la profesión, del gremio, ¿no? Y él era antes, hace muchos años, cuando éramos más jóvenes, era súper conflictivo, ¿no? Cuando estaba en su proceso. Y me acuerdo que un día íbamos a entrar a una tienda y yo le dije, no vamos a entrar ahí, le dije, porque esa señora, la dueña de esa tienda es súper conflictiva, ella siempre te agrede, te habla mal. ¿Cómo? No, ahora es que vamos a entrar. Y entonces él fue esperando su conflicto. La señora le hizo un señalamiento que fue de lo más bondadoso, pero él, como ya tenía mi idea, fue y arremetió con la señora. Mire, salimos de ahí peleados. Digo, no, la verdad que tú no barajas un conflicto. Entonces, hay personas, estas personas que hacen eso, que eso, es porque el trauma lo que nos deja es cómo manejamos el estrés. ¿entiendes? Respondemos a la defensiva. Entonces, en el plano de parentalidad, es exactamente igual. A veces es genuino que estamos cansados y no tenemos paciencia cuando uno está mal dormido un día tras otro, como uh-huh. es en el caso de los papás que tienen niños chiquitos, pues uh-huh. es más fácil irritarse. Pero algo importante de lo que dijo Rey es que los niños viven en el aquí y en el ahora, no te quieren fuñir. Probablemente, y yo le decía ayer a esta mamá algo, le decía que en inglés, el otro día lo leí no sé dónde, que communication is, ¿cómo era? No, behavior is communication, o sea, la conducta es comunicación, y eso es una buena cosa que tenemos que tener en cuenta, porque todas uh-huh. las conductas nos están comunicando algo, lo que pasa es que los niños pequeños no te lo pueden decir verbalmente. Entonces, nuevamente, nos vamos al plano del adulto. El adulto que ha congelado sus emociones para poder sobrevivir, su primer paso es aprender a sentir. No pasa nada. Fíjense, por ahí hay una frase que me encanta de Robin Norwood que dice que el dolor que genera las acciones, las conductas para evitar el dolor, trae más dolor. O sea, nosotros no queremos sentir, entonces vamos a hacer lo que sea, vamos a comer mucho, vamos a desarrollar adicciones, vamos a ser trabajólicos.
Anestesiarlo con lo que
anestesiándolo,
sea.
Exactamente. Sí. Entonces, otra cosa muy importante, el mundo cognitivo, los pensamientos, y esto es muy importante, porque cuando hemos tenido estas experiencias, ¿verdad?, nuestro pensamiento suele ser muy rígido, ¿se acuerdan que se lo decía? O sea, la flexibilidad mental es un signo de salud, es decir, fíjense que, ¿a qué me refiero? A que yo llego, o sea, yo creo que les hice una vez este cuento, que yo llego y yo quería que la mesa en un restaurante estuviera junta para 12 personas y me encuentro con la escena que el camarero había hecho 16. Ah, no, yo tengo que mover a todo el mundo porque yo quiero que sean 12 y es así como va. Y yo les decía aquella vez que cuando mi esposo me frenó y yo no hice nada. Pero cuando llegó mi mamá, a los 10 minutos tuvo la misma actitud que yo. Quiso mover a todo el mundo, parar, o sea, increíble. Yo dije, wow, ¿cómo vamos transmitiendo conductas neuróticas? Sí, porque eso es neurótico, ¿entiendes? Eso es, o sea, ¿por qué nos cuesta fluir? Entonces es muy importante también relativizar, desimportantizar. Esa palabra no existe, sí. Pero a mí me encanta, porque cuando yo relativizo, desimportizo, o sea, me decía el otro día una persona que estoy acompañando, es que tengo mucha ansiedad, ok, vamos a ver la ansiedad de dónde viene, es que tengo un nuevo trabajo, tengo un mes, y es totalmente nuevo, y no sé hacer esto, y esto, entonces, ok, y verdad, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo la voy llevando, piensa, ¿qué más es lo peor que puede pasar? O sea, tú vas desmontando, bueno, que me voten, digo, ok, ese es el peor escenario, lo cual, por supuesto, ella es súper perfeccionista, o sea, que no la van a votar para nada, ¿no? Entonces yo le digo, pero tú tienes un perfil que es muy difícil que tú te equivoques, asumió era equivocarse. Ok, vamos a poner el peor escenario, te votaron. ¿Tú tienes cómo vivir? Sí, yo tengo cómo. Entonces ella se queda así, ¿no? Ese ejercicio de que, porque nuestra mente es catastrófica, entonces eso también nos dejó la experiencia dolorosa nos deja la idea de que, acuérdense, o nos van a atacar, o sea, uh-huh. siempre andamos esperando el palo, ¿verdad? Sí, tú estás viviendo el momento y de pronto, espérate, ¿cuándo es que va, por aquí va a llegar el palo? O sea,
sí, cuando la gente está muy bien, Isabela, de manera coloquial, siempre se relaja aquí en Dominicana, cuando alguien está muy bien, dice, esperando el palo que viene, porque está todo tan bien que yo estoy esperando.
Se disfruta el momento porque está esperando el palo.
Correcto.
Esperando el palo es así. Entonces, esa mente te roba tus momentos de felicidad. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a esa mente que empieza con, y sí. O sea, la mente nos va a llevar al pasado y al futuro en un intento de controlar. Entonces aquí hay algo muy importante, fíjense, todo para mí, yo no concibo la sanación sin un abordaje espiritual, pero ese soy yo, ¿verdad? Y yo pienso que hay muchos caminos y tú ves todas las religiones o todas las prácticas espirituales y todas dicen exactamente lo mismo, son diferentes vías, te hablan de vivir el momento, te hablan de morir, a mí me encanta eso, negarse uno mismo, porque morir al ego. Porque al final, yo tengo que, en la cultura de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos también, el primer paso es aceptar que me he equivocado. Entonces, un cambio, quiero hacer un gran cambio, quiero hacer un cimiento de mi felicidad, yo tengo que ser humilde y reconocer, o sea, una humildad radical. He estado viviendo de forma equivocada, me he estado manejando de forma equivocada, he estado pensando, o sea, con creencias que construí en la infancia deformadas por mis experiencias dolorosas. El mundo no es hostil, pero yo creo que el mundo es hostil. Entonces, cuando yo voy a la vida con el mundo es hostil, yo voy a estar o arremetiendo o pensando que todo el mundo me quiere fuñir o victimizándome. Y cuando yo me victimizo, señores, yo me robo mi poder, yo misma, no sirvo para nada. Entonces, yo tengo que, mi primera quizá paso para yo comenzar a construir mi propio bienestar es morir a mí mismo todo lo que yo he estado haciendo antes, que no me ha funcionado y que me trajo hasta la neurosis y la ansiedad, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa. Algo muy importante, hay una película que me encantó, pero yo no me acuerdo, pero a mí me encanta dar películas porque así nos identificamos. Pero este es algo de Christmas. Yo ahorita se la paso a Laura para que la ponga. Porque en la película, y seguro que la han visto, es una chica joven que aparece, ha sobrevivido de un cáncer, y ella es muy desatinada su vida. Ella está bebiendo muchísimo, drogándose, está con una persona tras otra, y bueno, tiene un encuentro con alguien, ¿no? Y esa persona, me acuerdo de la escena de la película, siempre le decía, caminaban por las calles y le decía, mira para arriba, mira para arriba. No sé si la película era en Londres, no me acuerdo, pero ella, la película entera es mira para arriba. ¿Por qué? Porque cuando miraba para arriba, veía adornos de las calles, cosas que nunca veía. Entonces, ¿qué es la contemplación? ¿No? Porque ahí nos perdemos, ¿no? La contemplación es esto, vamos a empezar a disfrutar de las cosas pequeñas. Porque en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo intenso, pues, esta vida emocional nos roba eso, el disfrutar un momento. Entonces, el ejercicio práctico, ¿no? Esto sería como un tip, de yo empezar a mirar un árbol. O sea, yo creo que cuando tú empiezas a apreciar las cosas pequeñas, es un principio ya de que te estás sanando. O sea, los momentos pequeños. El otro día, el domingo, me la pasé con mi hija, 2 horas, ella leyendo, eso es un milagro, no lo voy a decir muy alto, pero yo estaba feliz, y yo leyendo, y ella me agarró de la mano. Y yo digo, Dios mío, lo que me trajo el COVID. Desde mi hija que estaba adolescente y ya estaba empezando a salir. Esto de estar juntas y sencillamente me agarró de la mano. Para mí eso fue un momento único. No pasó más nada de ahí. Pero cuando estamos identificados con nuestro personaje, con nuestra cultura, con estos programas de la felicidad que nos venden, condicionamos nuestra felicidad a tener el mejor carro, tener mejor la mejor ropa, tener el mejor trabajo, que nos publiquen un libro, tener no sé cuántos miles de followers. ¿Tú ves? Entonces eso es muy importante, humildad radical, no identificarnos con ese personaje, ser flexibles, desimportantizar, relativizar las cosas, porque cuando le damos importancia a un trabajo, tenemos que confiar, por eso es tan importante esta construcción de un poder superior, de una fuente, de que hay alguien que está dirigiendo, ¿no? Y estaba viendo una película preciosa de Wayne Dyer, que la verdad qué pena que él se murió, que se llama The Shift, El Cambio, que está en YouTube. Yo la había visto,
Ya la vi hace muchos años, sí.
Sí, pero suena. Si tú la ves hoy, sí. Si uno la vuelve a ver, yo me quedé impresionada con todo, todavía no lo he terminado, con todo lo que sucede y me identifiqué con todos los personajes. Pero él decía algo que quiero traer. Cuando nosotros estábamos en la barriga de mamá, estaba todo cubierto. Nuestra comida, nuestra temperatura, todo. No teníamos que hacer nada. Entonces, ¿cómo no podemos creer que hay alguien dirigiendo, un ser superior, una fuente, que provee todo eso? O sea, yo también digo, ¿no? A veces yo quiero forzar que las cosas se den. Entonces yo empiezo a intervenir, yo empiezo a forzar, a controlar, y al final no se me da.
La vida tiene un fluir. Hay un fluir que tiene la vida, y nosotros tenemos mucho que aprender de la naturaleza. De los árboles tenemos mucho que aprender, de los pájaros. Isabela, nos podemos quedar todo el día escuchándote, porque todos estamos buscando cuál es esa clave, ese key para encontrar la felicidad. Y tú has hablado sobre relativizar las cosas. Hay cosas que no tienen importancia.
Y punto.
Y ya, listo, no es importante. Así y es. Cargamos con esa mochila de piedras, con cosas que no importan, que no tienen ningún tipo de valor, que no agregan nada. Y a veces se convierten en los grandes lastres. Isabela Paz.
Es de discusión, porque queremos ganarle a alguien.
Así es. Queremos mostrar nuestra postura. Y ahora con esto de la marca personal, del branding y demás, eso lo estamos llevando a unos niveles que, ¿para qué les cuento? Porque Ahora, mucha gente lo que quiere es ser el protagonista, el estar ahí. Y en el mundo, no todos podemos ser Picasso o Beethoven. Cada uno de nosotros en el mundo tiene un papel que jugar. Es encuentra tu papel y juégalo de la mejor manera posible. Isabela, para ponernos en contacto contigo, para seguir esta conversación.
Sí, solo para cerrar rapidito, la gratitud nos ayuda. Dejar de quejarnos. Para encontrarme, pues a través de ustedes, Camino al Sol, en Isabela Paz, que en Instagram, o en Felices Jugando. Y nada. Muchas gracias por escucharme.
Nada, no.
Muchísimas gracias.
Buenísimo el tema que nos
un hermoso tema.
Y nada. Dejé eso por ahí.
Sí, les dejo eso por ahí. Hagan lo que ustedes puedan con ello. Isabela, muchas gracias. Hermoso tema.
Gracias. Bye bye.
Muchísimas gracias, Isabela. Bye bye.